Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay que seguir contando cosas a los trasnochadores, que hay un montón de cosas, ¿eh?
Esto siempre, Archilla, siempre.
Mucha gente. Oye, pues hasta ahora vamos a presentaros una película que es fundamental para conocer un barrio que es muy pobre, mucha gente en riesgo de exclusión social, pero que también está lleno de arte. El documental se llama Alalá y retrata el polígono sur sevillano a través de una escuela de flamenco para niños.
De ti deseo quitar calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú. Fuego la sangre, nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Ay, barba loca, porque me fue.
Qué arte, ¿eh? Qué voces, qué ritmos. Más de uno a estas horas de madrugada no acierta, ¿eh? Vamos, somos arrítmicos muchos. Ellos lo llevan en la sangre. Y Alalá se llama este documental que os estamos proponiendo aquí en la noche de COPE y que se presentó en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Bien, pues está rulando por distintos festivales, los que les quedan, y están prenominados en 7 categorías para los premios Goya. Esto ya se pone importante. Es más, el 19 de enero se estrena en Madrid y esto da una imagen del barrio a través de la escuela de flamenco creada por la Fundación Alalá. Blanca Parejo es su directora. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Fenomenal. Blanca, Fundación Alalá, Alalá en caló, ¿qué significa?
Pues mira, Alalá en caló significa alegría. Alegría que hace siempre muchísima falta, no solamente aquí en el barrio de Polígono Sur, sino en el mundo entero.
Es el motor, ¿no? El impulso de todo esto.
Sí, la alegría es el motor, es el impulso, bueno, y es un referente también, ¿no? Para intentar que estos niños, que nosotros nos centramos en muchos niños de las 3.000 viviendas, que necesitan mucha alegría y que brillen con luz propia, ¿no? Como dice la palabra.
Se les nota, ¿eh? Cuando cantan, Blanca.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que hay mucho talento, ¿eh? Tenemos mucho talento por delante y mucho trabajo que hacer en la Fundación Alalá.
Lo tenéis y se transmite a través de este documental Alalá, que además tiene un mensaje social maravilloso. El flamenco, ¿no? Formar claro. A través del flamenco. ¿Cómo lo trasladáis esto vosotros?
Pues mira, es una cosa bastante sencilla y muy simple. A los niños de barrio, casi todos, no a todos, en general les gusta mucho el flamenco. Entonces se nos ocurrió utilizar esta herramienta tan fuerte que es la música, ¿no? El flamenco, sobre todo, que aquí se da tanto en Andalucía, para intentar, bueno, principalmente captar la atención, que vengan cada tarde los niños a la fundación y que no estén en la calle. O sea, que principalmente es una herramienta lo que usamos el flamenco para que los niños asistan a la fundación y aprendan a través del arte otros valores y a cultura, en fin, tenerlos recogidos en esta labor que estamos haciendo aquí en el barrio.
En vuestra web además tenéis unas palabras de uno de mis autores favoritos, Benedetti, sí. Defender la alegría como una bandera, como un principio, como un destino, como una certeza, como un derecho. Es que tenemos derecho a estar bien y a ser felices, ¿verdad, Blanca?
Claro que sí. Nosotros vamos a intentar siempre, dotar a todos estos menores de habilidades y de herramientas de aprendizaje para, entre otras cosas, lograr también el éxito escolar, no solamente el que sean artistas. O sea, que el objetivo de la fundación también es integrarlo y que tengan las mismas oportunidades que otros niños de otros barrios, que yo, por suerte, por desgracia, han nacido aquí. Y aquí hay mucho talento en el barrio, no todo es desgracia ni la parte mala que conocemos. En el barrio también hay mucha alegría y esa es la parte principal que nosotros queremos transmitir, ¿no? La alegría también que se encuentra en el barrio de las 3.000.
Pero detrás de esa alegría, Blanca, está la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad cotidiana a la que se enfrentan, ¿no?, los más pequeños o las generaciones más jóvenes a la hora de empezar a desarrollarse, ¿no?
Hombre, el barrio de Polígono Sur siempre ha sido un barrio muy conflictivo, es un barrio que tiene una frontera, digamos, ¿no?, entre la ciudad de Sevilla y el resto. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos quitar, ¿no? Esta frontera, ese estereotipo que tiene este barrio, que tiene muchas cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas. Yo creo que hoy en día la cosa está cambiando un montón y todos estos niños que están en este barrio hay que darles esa oportunidad de salir y de conocer fuera de sus fronteras, ¿no?, la ciudad de Sevilla y, ¿por qué no?, otras ciudades.
Claro, si te hablamos de planes de inclusión o de integración, ¿es todo por parte de fundaciones o tenéis ayuda local? ¿Cómo funcionáis?
Pues nosotros funcionamos principalmente con la ayuda de la Fundación Conecta, que desde el principio ha ido de la mano con nosotros y es nuestro apoyo principal. Y a otras entidades también, claro, entidades privadas. Ahora vamos a intentar también buscar fondos públicos para poder mantener la fundación y tirar siempre para adelante, ¿no?
Este documental va a ayudar mucho a ver, bueno, pues cómo viven las personas allí. Y tenemos a la subdirectora y co-guionista de esta película, Remedios Málvarez, que se apunta también a trasnochar.
Claro.
Remedios, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Todas amigas aquí, ¿no?
Igualmente,
porque os conocéis. Qué bien. Oye, enhorabuena, ¿eh? Acabáis de recibir el premio, ¿no?, en el Festival Iberoamericano de Huelva y también el premio AMMA, ¿no?, Mejor Obra Audiovisual con Perspectiva de Género. ¿Nos queda alguno más? Sí, ¿no? Premio Jurado Cultural Condado de Huelva. Os lo estáis llevando todos, Remedios.
Bueno,
no dejáis nada. Qué bien.
Acabamos de empezar. Queremos repartir a la por el mundo. Ese es nuestro propósito.
Qué bueno,
muy
repartir
contentos.
Alalá por el mundo es lo mismo que decir repartir alegría por el mundo y está teniendo una acogida espectacular. Pero, ¿qué tal fue la presentación en la Bienal de Flamenco de Sevilla?
Pues fue maravillosa, porque quizás porque jugábamos en casa, decidimos sacrificar otros platos cinematográficos por hacerlo en la Bienal, que es un espacio completamente flamenco, y pensábamos que una obra audiovisual de flamenco y con este sentido social era en la Bienal donde se tenía que presentar y en nuestra ciudad. Y lo hicimos en el Teatro Alameda, que fue una acogida maravillosa de público. Después también tuvimos la suerte, de la mano de la Bienal, de llevarlo al barrio, de llevárselo a los propios protagonistas,
sí,
a su barrio, a la calle.
¿Y cómo se vieron reflejados?
Pues fue una experiencia muy bonita porque muchos de ellos no habían visto una pantalla tan grande en el barrio nunca. Y que los propios protagonistas se vieran en grande y se escucharan en grande, pues yo me quedo con esos abrazos y con esas lágrimas de los vecinos cuando vieron la película, ¿no? Y la verdad es que fue bastante emotivo, sí.
¿Qué pasa, Remedios, cuando tú eres de esa tierra y traspasas esa frontera, ¿no?, que nos acaba de contar Blanca, que existe entre ese barrio y el resto de Sevilla?
Pues, si te soy sincera, a mí lo que más me ha valido ha sido que me ha quitado prejuicios. Como bien ha dicho Blanca, por suerte o por desgracia, nosotros los que estábamos fuera de esa frontera teníamos una idea de un barrio que no traspasábamos, teníamos una imagen televisiva de ese barrio y no mirábamos más allá de esas barreras. Cuando he tenido la suerte de poder convivir con ellos, poder convivir con los profesores, con los niños, con la escuela, con los vecinos, me he dado cuenta de que esas fronteras no existen, que son personas como nosotros, con mejor o peor suerte, porque donde les ha tocado y por las circunstancias en las que viven, pero hay gente fantástica y maravillosa, y creo que desde esa humildad que tiene mucha de la gente que vive allí, tienen derecho a tener las mismas oportunidades. Por eso es tan importante la labor que hace la escuela, porque realmente lo que está haciendo es educar. Y con la educación y con la cultura es la única manera de hacerlos libres.
Porque ¿cómo son ellos, Remedios? ¿Qué quieren hacer? Porque tú habrás hablado con muchos y sobre todo después de ver la película pues se habrán emocionado mucho y tendrán más ganas todavía, ¿no?, de hacer cosas.
Bueno, son personas como nosotros, con sus más y con sus menos, con sus valores, con sus historias, con su día a día, y eso es un poco lo que hemos querido retratar, ¿no? Cómo personas están allí buscándose la vida, lo que le preocupa el futuro de sus hijos, el que hay una realidad muy desconocida, que hay una población inmigrante, cómo el flamenco los une, ¿no?, a todos, ¿no?, a gitanos, a payos, a extranjeros, a personas del este, personas de África, y he querido retratar ese barrio tal como es, como ellos me lo han enseñado y con lo que ellos me han contado, nada más. Hemos querido hacer una visión muy sincera y muy real de las cosas.
En esa foto que habéis hecho en este documental, Alalá, hay un papel fundamental de los abuelos, ¿no?
Sí, son un poco la generación que llegó allí primera y ha ido conviviendo con el barrio hasta el día de hoy, ¿no? Entonces era importante también ver esa visión por parte de personas de cierta edad, ¿no? Que fueron de alguna manera las que llegaron allí y ellas han visto. Hay una escena de dos abuelas que ellas te hacen un retrato social de todo el paso del tiempo por ese barrio.
Ahí es donde surge la voz de la experiencia que vamos a escuchar.
Mira, hoy me he levantado a las 7 de la mañana.
¿Cómo te pasa?
A las 7 de la mañana.
Sí.
Y cuando me levanté hacía un frío grandísimo y me fui a dos hermanas a vender. Vamos a estar vendiendo, vamos a recoger, vamos a venir, vamos a hecho de comer, vamos a comido, vamos a fregar los cacharros. Tengo 35 nietos. Tengo 7 bisnietos. Y todo eso lo llevo yo por delante, hasta que el Señor me recoja.
La verdad es que Remedios, la vida allí es muy familiar, ¿no? Y abuelos que se echan la familia a la espalda, sí. Y hasta donde lleguen, ¿no?
Sí, es una situación social ahora mismo que se da en muchos sitios, que son los abuelos los que están manteniendo a la familia, y en una zona más deprimida y con más paro, pues fundamentalmente son los que están manteniendo a los padres, a los hijos y a los nietos.
Blanca, en todo esto y a través de la Fundación Alalá, ¿cuál es el papel de los padres, ¿no? De la familia para que los críos pues tengan ese apoyo en lo que van haciendo?
Pues mira, la familia precisamente, nosotros también somos una familia, como tú dices, en la COPE soy una familia.
Claro.
Nosotros en la Fundación es una de las premisas que hemos mantenido siempre, la vinculación de las familias a la propia Fundación, a los propios proyectos que hacemos, les hemos contado la película desde el minuto uno, todo el mundo está informado, y claro, la familia como núcleo de desarrollo para todas estas personas y para nuestro proyecto ha sido y va a seguir siendo siempre fundamental, porque es lo que contaba Remedio, ¿no? Antes eran las personas mayores las que llevaban siempre el peso de todo, y nosotros que dentro de la Fundación la edad de los niños está comprendida entre los 6 y los 14 años, precisamente por esta edad tan temprana es la edad que queremos intentar inculcarles la educación, ¿no? La misma que nos han dado nosotros, la que le han podido dar su familia, sus padres, y claro, están súper implicados dentro de la Fundación, todas las familias, claro que sí.
En Alalá hay familias que son todas ellas una familia, vienen de todas partes, y les une la música y les une el flamenco. Sí. Artistas como Pastora Galván, Rosario La Tremendita, Arcángel, sí. O nuestro querido Raimundo Amador.
Pues sí, hemos tenido muchísima suerte.
Muchísima suerte. A ver, vamos a escuchar a Raimundo.
La alegría de verte. Ya debe presentar.
Aquí tenemos a los alumnos de la escuela, que tenían muchas ganas de conocerte.
Yo tenía ganas de traer para acá, ¿no?
Para que ellos vean lo que da el barrio. El barrio da frutos que
también
son
hay
grandes.
Cosas buenas.
También, que también hay cosas buenas.
Aquí.
Tenemos aquí el maestro. El maestro, fíjate tú, el maestro lo ha tocado Camarón. En disco de los mejores discos. También corró, ya.
No, Blue. No, del rock gitano.
Del rock gitano, exactamente.
Eso, sí.
Que estamos hablando de Raimundo Amador, Trasnochadores. Aquí está con nosotros Blanca, también está Remedios, directora de la Fundación Alalá y directora de este documental Alalá, que aparte de ponernos los pelos de punta, tiene un mensaje. Este hombre, después de tocar por medio mundo, acompañar a estrellas como B.B. King, Raimundo Amador ha vuelto al barrio, ¿no? ¿Remedios?
Pues la verdad es que tenemos unas imágenes inéditas y fueron unos momentos mágicos los que vivimos con los vecinos y con el maestro Raimundo.
¿Verdad?
Porque sí.
¿Cómo lo vivisteis vosotras?
Pues mira, bueno, yo aluciné, yo aluciné porque a mí el flamenco me apasiona, me encanta, y ver a estos dos monstruos, a Raimundo Amador y a Emilio Caracafé, con las caritas de los niños que los miraban alucinados en medio de una plazoleta, tocando unos temazos increíbles, pues claro, a mí personalmente esa escena de la película me encanta, me encanta.
Eso no, pues no está nada preparado, Remedios, eso, el plano tiene que estar bien, pero es que bueno, ellos hacen todo, ¿no?
Claro. Esa es la magia un poco también del documental, ¿no? Lo que surge, que muchas veces no controlas, lo que aparece, que no estaba previsto. Nosotros planteamos una situación, hicimos coincidir al maestro con los niños y con Emilio Caracafé y les dejamos libertad. Y lo más sorprendente, que esto es todo un plató natural, que había toda una cantidad de vecinos ahí admirando aquello con un silencio, con un respeto, con una admiración increíble, porque esto se hace en la calle, sin más medios que la calle. De hecho, se nos hizo de noche, pero estábamos tan encantados, no estaba previsto grabar de noche, pero se nos echó la noche en lo alto y lo disfrutamos como algo mágico, de verdad. Nosotros y el barrio entero.
La alegría, ¿no? Que va sin filtros. Siempre es mejor.
Va por la
claro
piel.
Que sí.
Claro que sí. Oye, contadnos una cosa. ¿Qué tiene de especial, ¿no? Para Raimundo haber vuelto? Porque estaba claro, Blanca, que vuelvan referentes de esa categoría es un impulso para todo el mundo que está allí, ¿no? Jóvenes y de toda clase. Pero él, claro. Personalmente, lo llega a decir, lo llega a contar, Remedios.
Sí, claro. Verás, para él siempre lleva gala el haber sido de ese barrio. Él ha estado viviendo en ese barrio y él además es un referente musical de todo un estilo que se creó como el rock gitano, como dice él, ¿no? Era una manera distinta de tocar la que se tocaba las 3.000 y ellos fueron los maestros que iniciaron esa forma. Y llevarlo al barrio y que la gente lo admirara, y sobre todo los niños, ¿no? O sea, el ver un artista tan grande que ha salido de allí, para los niños era un referente que era importantísimo que estuviera en la película, porque de alguna forma es el ejemplo de un artista que se ha criado en el barrio, que ha salido del barrio y se ha hecho una figura internacional. Y él no tenía ningún inconveniente en volver al barrio, y de hecho de vez en cuando vuelve.
Sí.
Claro, fue maravilloso. La verdad es que sí, que es como una especie de referente, como tú dices, Remedio, y además a los niños les sirve de fuente de inspiración también.
Claro.
El pensar que ellos pueden llegar a ser igual que su ídolo, ¿no? Y verlo tan cercano, pues eso nos ayuda también a seguir trabajando con ellos.
Y puede ser fuente de inspiración para nosotros, Trasnochadores, porque retrata el polígono sur sevillano a través de una escuela de flamenco para niños. Hay muchísimo talento, pero no nos podemos olvidar de que tenéis 7 prenominaciones. Esto, Remedios, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis de los Goya?
Pues si llega será un regalo, si no llega, el haber llegado hasta aquí ya es un premio, el que la gente pueda disfrutarlo en los cines, el verle la cara de emoción a las personas cuando lo ven y te aplauden, el ver a la cara de los vecinos, para mí ya es el regalo más grande, el haber podido contar algo de verdad y darme cuenta que le llega a la gente, ya ese es el premio, lo que venga a partir de ahora será un regalo.
Pues vamos a tener que estar muy atentos aquí en la noche de COPE, porque os repetimos la fecha, el 19 de enero se estrena en Madrid, así que este documental, Alalá, que significa alegría en caló, os deseamos toda la suerte del mundo, que vienen
muchas
muy
gracias.
Fuertes, ¿eh? La categoría de documentales viene muy fuerte, eso
muchísimas
quiere decir
gracias.
Que hay que contar muchas cosas. Así que Remedios Málvarez, directora y también co-guionista de la película, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Mucha Alalá para todos y todas.
Mucha
claro
Alalá.
Sí.
Buenas noches. Y Blanca
Buenas
Parejo
noches.
De la Fundación Alalá, enhorabuena por vuestra labor.
Muchísimas gracias. Aquí seguimos. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera we'll be right back. pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente donde me quiera llevar.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues sabéis una cosa, que el otro día me dijeron que si quería privacidad, que no se me ocurriera hacerme un canal de YouTube ni ninguna cosa. Y yo ya pensando, pero yo tengo Instagram, tengo Facebook, tengo bla, 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 bla.
Archilla, lo tiene todo.
Lo tengo casi
Archilla,
todo.
Lo tiene
ahora
todo.
Vas a ser youtuber también.
¡Hombre, Carlos Sergueta!
¿Qué tal? ¿Has visto tanta privacidad y te habías dado cuenta de que estaba aquí?
Sí, sí. Es que dice, no, es que si no, se te va la privacidad ya fuera. Pero si la de privacidad vamos muy mal ya.
Pero si ya lo has contado todo por la radio.
Claro.
¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad?
Lo contamos todo. Y encima, Carlos Sergueta, lo que no queremos contar, va y lo cuenta.
Claro, y bueno, o lo cuenta, o a lo mejor no se dan todas las herramientas, o no se vigila de todo lo que se debería para que no se fomente, ya otras cosas más allá de la privacidad, que son las peligrosas, como son el ciberacoso o los mensajes de odio en las redes sociales.
Atención, ojo, Facebook, Twitter, Microsoft y YouTube, porque aquí la Unión Europea ha alzado la voz. Ha dicho que o se eliminan y se acaban los mensajes de odio en esas plataformas inmediatamente, o que lo van a hacer ellos. Esto...
Aquí tomarán cartas en el asunto.
Ya, pero ¿nos lo tomamos en serio o no, Porque esto, en las plataformas cada uno tiene su política de privacidad. Solo un 40% de los casos se investigan en las primeras 24 horas. Aquí alguien no está haciendo su trabajo.
Pues no, porque además es que... Es cierto que estas plataformas, que son estadounidenses, y los países europeos con sus diferentes organismos en materia de privacidad y a su vez los organismos europeos, somos aquí más celosos de ese tipo de cosas, y además por todo lo que ello implica, el manejo de datos en Estados Unidos, que es al final donde va toda esta información. Y si recordáis, ya hace unos meses estuvimos hablando del problema que teníamos con Estados Unidos en cuanto a cómo utilizan los datos, pues por casos como ha habido cuando ha habido amenazas terroristas, y se ha sabido que ha habido comunicación a través de las redes sociales. Bueno, pues
existe un choque, ¿no? No saben, claro, cómo actuar, no se ponen de acuerdo.
No, porque además las compañías son partidarias de, por un lado, no inmiscuirse y no monitorizar los mensajes de los usuarios, para que haya, bueno, una libertad en ese sentido. Y luego también está, y eso es, bueno, a priori bastante lícito, porque es verdad que ahí eso es lo de siempre, que quién vigila a los vigilantes, si al final hay una monitorización por parte del gobierno de las comunicaciones privadas, pues al final hay también un choque con la libertad y la privacidad. Pero sí que es verdad que luego también está la otra parte, que esa es, digamos, menos sensible, y es algo que sí que las plataformas deberían vigilar constantemente, y es que no se fomenten los mensajes de odio y el ciberacoso, que eso es algo que, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, que al final, cuando se está haciendo de una forma tan directa y pública a personajes públicos y a personajes bueno, a personas privadas que están utilizando estas herramientas de forma pública, se convierten en un acoso y derribo a ciertas personas, que es lo que decías tú, que hay un 40% que no se investigan de una forma, bueno...
Pero se puede realmente responsabilizar, es que, quiero decir, a una empresa como que favorece. Una cosa es que las plataformas de redes sociales tengan pues esa vía, digamos, anónima, ¿no? Porque si tú te haces un perfil anónimo puedes acosar a quien te dé la gana. Otra cosa es que toda la responsabilidad recaiga sobre una empresa, ¿no?
Bueno,
no sé hasta qué punto está el debate.
Claro, yo creo que al final la responsabilidad no tiene que ser de la empresa, porque, por ejemplo, recuerdo casos que han ocurrido en el pasado que cuando a lo mejor un troll se dedicaba a hacer comentarios en una página de internet de noticias, se responsabilizaba al medio de comunicación por no haber gestionado, por no haber moderado esos comentarios a una noticia, por ejemplo. En este caso me parece un poco inabarcable y responsabilizar jurídicamente a una plataforma por una de esas cosas a mí me parece ir un poco lejos, pero sí que creo que tiene que existir esa exigencia por parte, en este caso, de la Comisión Europea, que es la que está encima de las plataformas, para que, desde luego, haya garantías de que están haciendo todo lo posible para controlarlo, no para censurar, sino para que en un momento que salta una alarma, denunciarlo, o sea, ponerlo en las manos de las autoridades y decir, mira, esta persona está acosando a esta otra, esta persona está haciendo apología de la violencia, esta persona está haciendo apología del racismo.
Pero eso ya se hace, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones y páginas web que te dan la posibilidad de que al propio usuario denuncie a otro usuario por algo, ¿no?
Sí, se da, efectivamente, pero al final si se deja de nuevo otra vez en manos de los usuarios, esa herramienta al final de denuncia se puede convertir también un poco, se te puede dar la vuelta y tú imagínate que...
Bueno, pero eso
al final
se revisa, los casos se revisan.
Sí, pero eso es lo que está denunciando la Comisión Europea, que no se revisan todo lo que se tendrían que revisar. ¿Cuál es la solución? No sé. ¿Mejorar los algoritmos que tienen de este tipo de cosas? ¿Poner más gente monitorizándolo todo constantemente? No lo sé, pero desde luego es una garantía que tiene que existir, porque se han dado casos muy duros de gente que bueno, al final sufre ciberacoso, Y se sienten, digamos, indefensos y al final se tienen que acabar yendo. Incluso pasa, fíjate, el otro día que me alquilé yo la nueva peli, que ya la había visto en el cine, pero como soy así de friki de cazafantasmas, me puse a bichear un poco y tal, y recuperé una historia que eso ya se supo, pero bueno, que aún así no está mal, como ejemplo, que es una de las actrices se vio obligada a abandonar Twitter porque estaba siendo acosada por los fans e insultándola, bueno, eran insultos racistas y era un acoso y derribo total, al final a un personaje famoso. O sea, quiero decir que eso, que era algo muy visible y muy notorio y lo estaban viendo millones de personas, acabó pasando.
Sí, ¿no? El ciberacoso es un hecho, eso lo tenemos ahí. Ahora, cuando nos tocan el bolsillo, tenemos un caso en Alicante, Trasnochadores, es la primera multa que se pone a un menor, 2.000 y pico euros, a pagar por insultar a una compañera a través de WhatsApp. Es una aplicación en este caso, pero bueno, es un medio de comunicación a través del cual se puede materializar el ciberacoso. Ahora, hay redes sociales que conocemos, ¿verdad, Carlos? Uh-huh. Alguna está a punto de llegar aquí a España. ¿Cuáles son sus características?
Bueno, es que es cierto que al final el anonimato y la posibilidad de cargar contra otros con total impunidad es algo que en Internet se ha visto que resulta muy popular y muy atractivo. Y entonces ocurre en Twitter, o en Twitter ocurre muchísimo, proliferan muchísimo los trolls. Y también es verdad que han aparecido muchas redes sociales que lo que han intentado es precisamente utilizar el anonimato como un reclamo para su producto y ser una red social anónima, que para algunas cosas está muy bien y para otras es muy sensible y un poco peligroso. Nacieron muchas, nacieron Whisper, nacieron Secret, no han terminado de triunfar de forma masiva. No sé muy bien si será porque a lo mejor ya existía Twitter, que ya permite bastante anonimato, y ya existían otras también que sí que ponen nombre y apellidos a los usuarios. Ahora acaba de llegar una a España que se llama JigJag, que comenzó precisamente apoyándose mucho en el tema del anonimato.
Pues Javier Monbiela es gerente de JigJag en España y él mismo nos va a contar cómo surge esta idea de que nazca una red social anónima. Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Esto ha sido un furor, ¿no?, entre los estudiantes de Estados Unidos. ¿Cómo va a llegar a España?
Exactamente. La aplicación lleva en Estados Unidos desde el año 2013, y desde entonces ha tenido un alcance muy alto el número de usuarios. Así, 2.500 universidades de Estados Unidos ya cuentan con dicha red social, en la que un 70-80% de los usuarios están usándola ya. Y en España estamos llegando justo hace una semana, y la tecnología está siendo muy buena. Es más, en Madrid, donde estamos focalizando ahora por el momento, porque es una aplicación social, pero a la vez local, que te permite conectar con la gente que hay alrededor. En España estamos teniendo un aumento exponencial del número de usuarios, porque es una aplicación que no intenta luchar contra el resto,
y es
sino que complementa.
¿Y cómo complementa? ¿Qué es lo que diferencia esta red social de las que ya existían?
Que esta red social, en lugar de ser como el resto, que lo que te hace es conectar con todo el mundo, buscamos la geolocalización. Para entrar en la red social, en la aplicación del móvil, tienes que tener el GPS activado y vas a poder conocer lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, preguntar por el restaurante más cercano, o si estás visitando una ciudad, o por ejemplo, estás en la universidad, preguntar por apuntes.
Y yo he estado utilizándola un poco y he visto que el funcionamiento es un muro en el que tú efectivamente, sin tener a nadie agregado, tú te salen ya directamente gente que tienes cerca de ti, ellos van creando publicaciones, van haciendo posts, tú puedes comentarlos o también puedes chatear con ellos, ¿verdad?
Exactamente. Puedes elegir dos maneras de poner una información en el tablón. Puedes elegir hacerlo tanto de manera con tu perfil o de manera anónima. Entonces, con el perfil, por ejemplo, vas a poder poner lo que estás haciendo y a la vez, como tienes el perfil, va a poder chatear la gente contigo y acceder a tu perfil donde, como he dicho antes, complementa porque puedes ver las redes sociales de esa persona y una biografía, por ejemplo, o sea Facebook, Twitter, Instagram, lo que esa persona quiera compartir.
Javier, ¿y cómo os enfrentáis como empresa, ¿no? Y con un modelo pues tan transgresor, porque es el triunfo del anonimato, ¿no? En las redes sociales, ¿cómo os enfrentáis? ¿Con qué protocolo de actuación hacéis seguimiento a esas cuentas para combatir esto que estamos hablando, el ciberacoso?
Sí, en GIJAC nos tomamos en serio la seguridad del usuario. Por eso contamos con un procesamiento avanzado de palabras en el que el sistema va aprendiendo y mejorando con el paso del tiempo para analizar el contenido y el contexto de los JACs, así por los JACs o publicaciones, como llamamos nosotros. Así, por ejemplo, las imágenes también son procesadas tanto de manera automática como por parte de seres humanos, por si acaso hubiera alguna que no estuviera de acuerdo con nuestros términos de servicio y que pudiera agredir a alguna persona.
¿Crees que hace falta que se haga esto, que muchas plataformas se pongan serios con este tema de seguir cuentas?
Siempre sin romper con la privacidad del usuario, pero sí que es importante para mantener una estabilidad y que no se comparta contenido que pueda ser dañino para otra persona dentro de la misma plataforma. Queremos que la gente esté contenta.
Porque vosotros os dirigís a un público mayoritariamente joven, ¿verdad? Que a lo mejor es un poco quizá el que en un momento dado puede ser más,
pueden ser más irascibles, pueden ser más impulsivos, pueden ser más, a lo mejor más propicios a tener troll, o sea, a que existan trolls. En ese caso, vosotros, si detectáis que ocurre eso, ¿en qué supuestos? ¿Llegáis a bloquear cuentas o cómo actuáis?
Se puede actuar de diferentes maneras. En primer caso, el sistema por sí mismo analiza, como he dicho antes, el contenido. Y si hubiera un contenido que fuera dañino, automáticamente el sistema intenta que no aparezca ese contenido, ya que puede ser mejor a veces cortarlo de raíz y que pueda finalmente acabar haciendo daño a alguien. Eso es lo primero. Y en caso, por supuesto, de que una persona sea reticente, como hablabais antes de los trolls, sí que se pueden llegar a bloquear alguna cuenta, siempre por la seguridad del usuario.
Javier, ¿crees que la postulación de la Unión Europea es posible? Quiero decir, ¿qué tienen que hacer las empresas o cuál es el trabajo que hay que hacer con una normativa europea? ¿Funcionaría o tienen que ponerse de acuerdo los países que intervienen en el desarrollo de vuestras empresas? Es decir, ¿Estados Unidos y Europa deberían de ponerse de acuerdo en un protocolo? ¿Vosotros debéis actuar de otra manera? ¿Cuál es la solución?
Pienso que un buen ejemplo ahora mismo es GeekJack, como os comentaba antes, porque analizamos todos los contenidos. Es más, de hecho, cuando una persona publica una fotografía, tarda un minuto o así en que aparezca. Y eso es porque el sistema analiza ese contenido. Y en primer lugar, estaría bien que en un mundo ideal, por así decir, las mismas plataformas controlaran el contenido y que no hubiera ningún contenido dañino. En caso de que no sea así, los países deberían actuar, claro.
Uh-huh. Bueno, tenemos ahí algo claro. La inmediatez de las redes sociales a lo mejor necesita un poco más de tiempo, ¿no? Si no piensas tú en escribir el tuit, por lo menos que la red social le eche unos segundos de más, ¿no? en darle media vuelta a lo que vas a publicar.
Exactamente. Eso es lo que me comentaba antes.
Pues Javier Monbiela, gerente de Jig Jag en España, una buena idea, una red social que llega a España. Muchísimas gracias por contarlo aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Pero no estamos exentos, ¿eh? Las redes sociales siguen circulando. Aquí hay un montón de jóvenes millennials, generación Z, Ergueta, los que pasan de 1980 ya son otra órbita, ¿no?
Bueno, sí, ya, bueno, nunca se sabe. Yo he visto definiciones de millennials, de, bueno, que abarcan tanto que yo digo yo, pero...
A ti te viene un millennial, sí, yo soy... Así que prepárate.
Sí, sí, bueno, a mí ya me viene uno de generación Z, o seguramente ya cuando sea mayor, pues ya se habrán acabado las letras. Empezarán con el alfabeto griego y a saber qué generación será...
Y vuelta a empezar, ¿no?, con tu
sí,
niño.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que al final yo creo que esto es un reto, ¿verdad? Yo siempre, sí, siempre lo hablamos que cuando... tienes hijos y o vas a ser padre, pensar en lo diferente que es, porque a mí yo recuerdo perfectamente mis padres cómo me hablaban de, pues ten cuidado con los que se metan contigo en el colegio, cuéntanoslo, no hables con extraños, tal. Eso era, vamos, o sea, se hablaba del patio de colegio y del parque, que ahora pues es virtualmente infinito. Y sí que yo creo que al final tú tiene que ser tu hijo súper consciente de los riesgos que hay aquí y de que si se mete en una red social, ya no solo lo que pueda compartir que se quede ahí, que eso es lo que se hablaba muchísimo antes, que es lo de la privacidad, sino que es que si entras en una red social, lo que puede salir es escaldado. El otro día vi un vídeo, por cierto, un vídeo viral, que es tremendísimo, a ver si lo encuentro y os lo paso para que lo compartáis, que es un vídeo que alerta sobre el peligro de YouTube para la autoestima de sobre todo de las chicas adolescentes, que era un vídeo que recopila un montonazo de vídeos de chicas subiéndolo a YouTube con la webcam y preguntando directamente, ¿creéis que soy guapa? Y lo que quieren es que la gente ponga en los comentarios si son guapas o son feas. O sea, quieren autorreafirmarse en eso a través de una plataforma como es YouTube, que en un momento dado, si ese vídeo se viraliza, pueden ver miles de personas y que simplemente por pura crueldad le digan que es fea. Entonces, si tú no le enseñas a tu hijo, oye, mira, no, desde luego no se te ocurra ponerlo en manos de esto, porque a lo mejor lo que te va a pasar es que por alimentar tu ego te destruyan la autoestima.
Eso es lo que decíamos al principio sobre la conversación que tuve con los vídeos de YouTube, que la solución ahora mismo es la de si no quieres que te insulten, no te abras un canal de YouTube. Y no tenemos que estar en eso, tenemos que estar en lo de deja de opinar y deja de destruir a gente porque sencillamente suben vídeos a YouTube.
Oye, no, y también un poquito de, ¿no? Hagamos preguntas que no nos lleven a sitios que no quieren. Hombre, pues también,
sí,
es verdad.
Pues sí, podrías decirle a tu hijo, no, a tu hija, sube un vídeo que diga, oye, ¿qué carrera creéis que tengo que estudiar? O tengo que estudiar una carrera, tengo que a lo mejor hacer mejor.
Es verdad. Hagámonos las preguntas que tenemos que hacernos y punto. Okay. Carlos, pues sí.
Oye, Carlos, ¿qué tal estoy hoy?
Pues Archilla, bien, pues, estás estupenda.
Pues muy bien, ahora te grabamos un vídeo a YouTube para que la gente te dé pa'l pelo o te eche piropos.
Gracias, gracias.
Que descanses, Carlos.
Buenas
gracias.
Noches, gracias.
Ya estamos. Estamos metidos ya en las compras de Navidad, trasnochadores. Estáis ya pensando qué regalos, qué queréis para los Reyes Magos y, sobre todo, qué vamos a cenar en esas cenas puntuales, claro. Nochebuena, Nochevieja, porque, claro, son fechas muy importantes, hay que cuidar mucho la mesa, también la propia mesa la tenemos que adornar mejor, se reúne toda la familia, tenemos que quedar bien con todo el mundo y, claro, no tenemos ni idea muchas veces de qué menú podemos hacer. Yo la primera que no tengo ni idea de cocinar, así que, ¿qué tal si os hacemos una propuesta aquí en la noche de COPE? ¿Cómo suena lo de conejo? Cocinar conejo, que es muy saludable, muy ligero, es una gran opción porque, bueno, es una carne blanca y además es tendencia totalmente. Os vamos a contar algunas recetas para chuparse los dedos, pero antes vamos a saber todas las ventajas que tiene esta carne con Rebeca Vázquez, que es la gerente de Intercun, es la organización interprofesional cunícola. Rebeca, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Mira, no sabíamos qué hacer para estas cenas tan... que tenemos que impresionar a la familia, pero mira, sí, tú nos ayudas y nos dices que, ¿por qué no conejo, verdad?
Exacto, eso es, ¿por qué no cocinar carne de conejo? que es algo muy nuestro, siempre ha formado parte de nuestra dieta, es sabroso, es saludable y, bueno, pues una novedad en la mesa.
Porque además, Rebeca, ahí no nos tenemos que sentir tan culpables con esto de engordar, ¿no?
Hombre, es una carne que es ligera, es baja en grasas, tiene además un alto contenido en proteínas, es baja en colesterol, rica en vitaminas, también tiene mucho fósforo, potasio, de hecho es una carne valorada en el mundo del deporte, tanto de los deportistas profesionales como aquellos que hacen deporte. Entonces, bueno, pues a lo mejor si bien cocinada de los acompañamientos y demás, pues no nos sentiríamos tan culpables a lo mejor.
Y es un elemento además básico en la dieta mediterránea, que muchos no lo saben.
Sí, es algo muy nuestro, forma parte de nuestra dieta desde siempre, tenemos muchísimas recetas tradicionales, vamos, quien no recuerda a una abuela, una tía, madres, etcétera, bueno, pues cocinando carne de conejos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ¿por qué no rescatarlo y volver a traer pues aquellas recetas que tanto nos gustaban y con las que nos chupábamos los dedos?
¿Y cuánta gente, Rebeca, se dedica en España al sector del conejo?
Pues mucho, lo que pasa es que es un sector que está en un momento muy delicado y, vamos, tanto los productores como la industria que se dedica a ello, entonces, bueno, pues cada vez se va pues apagando un poquito más y por eso nosotros en Interculo lo que estamos haciendo es sobre todo promocionar y fomentar el consumo, que se mantenga y ojalá que se incremente. Pero vamos, es el consumo, ya te digo, que va bajando. Desde hace, te puedo decir, hace 2008 era un kilo casi medio y ahora es 1,3 kilos. O sea, esto es una bajada paulatina y tenemos que trabajar, ¿no? Porque esto se rescate de lo que nosotros comíamos a los datos de ahora.
Vosotros lo estáis haciendo, desde luego, porque desde Intercun habéis puesto en marcha la campaña ¿Cómo lo haces tú? Y claro, ya que hacéis una campaña con una pregunta, te hago yo la pregunta, Rebeca. ¿Tú cómo haces el conejo?
Sí, es una pregunta buena. Pues hombre, la receta más socorrida y más típica es el que todos la hacemos, yo también, es la del conejo al ajillo, ¿no? Pero vamos, es una carne que tiene muchísimas posibilidades. En el horno es facilísima de hacer. Ahora, por ejemplo, las nuevas presentaciones que poco a poco se van encontrando y poco a poco se van incorporando en el punto de venta, pues hamburguesitas o los lomos con los que puedes hacer unas brochetas para niños riquísimas, ¿no? Con verduritas y demás. Entonces, bueno, pues es, no sé, dejarse llevar un poco por la innovación y, por otro lado, tirando de una carne tradicional. Así que ahí estamos.
Has dado la clave, Rebeca, porque has hablado de los niños y que mira que los niños, y bueno, nosotras cuando hemos sido pequeñas también seguro que teníamos muchos problemas con la comida, porque es que hay algunos niños que no nos gustan ciertas cosas, pero el conejo le gusta a los niños.
Hombre, es una carne que a lo mejor en ocasiones se considera un poco difícil, ¿no? Por el tema de los huesecillos comparado con otras que son mucho más fáciles de comer. Pero eso no quiere decir que no sea una carne que se haya de descartar. Al revés, por lo que te he dicho antes, todas las propiedades, es buenísima para los niños. Igual que para los mayores, que también es otro público que, bueno, pues las cosas, todos los alimentos que tengan huesos, espinas, etcétera, pues parece que les complica. Pero por eso nosotros estamos de la mano de la innovación y para ofrecer al consumidor un producto que muchas veces lo que quiere es de fácil preparación, fácil cocinado y fácil consumo. Entonces nosotros estamos trabajando en esa línea.
Si yo tuviera ahora mismo 10 años, Rebeca, y me dicen que me van a hacer para cenar unas hamburguesitas de conejo, te digo yo que digo, venga, vamos ya a comer, va en el plato, ya, pero ya mismo. Y ¿sabes qué pasa, Rebeca? Que cuando te he preguntado cómo lo haces tú, pues bueno, pues tú me contestas así muy fácil. Pero claro, si le preguntamos cómo lo hace Sergio Fernández, pues
bueno,
yo creo que no terminamos nunca. Sergio Fernández, buenas noches.
¿Cómo estáis?
El chef, el experto, de verdad.
Pero vamos, un maestro.
Un maestro. Claro, Sergio, si te digo cómo lo haces tú, ¿cuánto tiempo, para cuánto tenemos?
Pues es que todo depende, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la carne de conejo es tan versátil que nos permite hacer elaboraciones, porque hemos hecho elaboraciones en 7 minutos, puedes estar comiéndote un guisillo de conejo, como puedes tardar muchísimo más, porque todo depende de cómo lo queramos sofisticar. Pero, por ejemplo, estoy hablando de niños,
sí,
de huesecillos, de espinas y tal. Mira, si hay alguna cosa que sea problemática, a veces es quitarle la grasa a las carnes, no quitarle los huesos, porque los huesos en el fondo, si los confitas, si los guisas, los huesos salen fácilmente. Pero ¿qué es lo que pasa con la grasa? Que hay veces que dices que quiero comer ligero, pero claro, tú no puedes meterte dentro de la carne y sacarle la grasa. Pero el conejo lo bueno que tiene es que tiene la carne, o sea, la grasa la tiene extramuscular. Es decir, no la tiene dentro, la tiene por fuera. Tú coges, la retiras y punto pelote. O sea, te quedas con una carne libre de grasa, que yo creo que es de las cosas buenas que tiene el conejo, si hablamos de grasas. Pero luego es que para los niños, que hablamos, es una carne que es ligera, que tiene un montón de vitaminas, tiene un montón de propiedades, y a nosotros como padres nos tenemos que estar en la obligación de darles todo tipo de carnes. Y entre todo tipo de carnes, pescados, verduras y de todo, está también la carne de conejo. O sea, yo creo que los niños deberían de comer como mínimo una o dos veces en semana carne de conejo, por todas estas cosas que os estoy comentando.
Pero tú, con la cantidad de ideas, Sergio, que tienes para hacer un plato de conejo de diferentes maneras y sorprender, no sé si tienes un favorito, ¿te quedarías con alguno?
Sí, claro que tengo mis favoritos, como todo el mundo. Pero yo creo que no, como suelo comer a menudo, lo que no suelo hacer es una misma elaboración. Pero, por ejemplo, ¿vosotras soléis cocinar en casa?
Bueno, a ver, ¿eh? Yo soy sincera, yo compro conejo, pero no tengo ni idea de cocinarlo. Entonces yo a la sartén vuelta y vuelta y con las manos.
Bien, bueno, a ver, eso está bien.
Claro, pero es limitado.
Claro, pero tú imagínate, por ejemplo, lo sencillo que es, lo sencillísimo que es, cebollitas de las chiquititas, puedes comprar, o cebolletas.
Sí.
Champiñones, compras unas ciruelas pasas, compras unos ajetes. Y todo esa verdura que te he dicho la limpias y la rebajas en una olla. Si previamente has dorado el conejo, echas luego todas las verduras. Le echas un chorrito de vino blanco, si quieres. Un vasito de agua, cierras una olla express, por ejemplo, y aproximadamente en unos 10 minutos tienes un guisillo de conejo espectacular. Ya no es un tema de favoritos o favoritismos, es un tema también de operatividad. Todos vamos muy ajustados de tiempo. Todos queremos comer sano y todos queremos comer bien, pero claro, ¿a qué recurres cada vez que tienes prisa? Pensamos en un frito, pero ¿a qué no has pensado en hacer un guiso en 10 minutos?
No se me pasaba por la cabeza.
Pues pruébalo, porque fíjate, siempre tiramos, que no está mal, que alguna vez lo comamos frito, a la plancha y todo eso, pero siempre tiramos más. Si te fijas, somos españoles, tiramos más siempre de grasas, de frutillos, porque nos mola y porque va en nuestro ADN. Pero ya que tenemos carnes buenas, que además, si te fijas, el conejo es un animal de la dieta mediterránea por excelencia, cosa que no tienen otras culturas, porque no tienen esta carne, porque no son capaces de utilizarla, no saben utilizarla, no todas las culturas, pero hay muchas que sí, que incluso no comen de este tipo de carnes, al igual que nosotros no comemos de otro tipo de carnes, o de mamíferos marinos, o de cosas así de ese estilo, pero el conejo es básico en la dieta mediterránea. O sea, que no sé cómo somos tan chulitos por ahí por el mundo, ¿no? Somos españoles, dieta mediterránea, y luego no todos cocinamos todo lo que deberíamos.
Desde luego.
El conejo es parte importantísima. Las aceitunas, el aceite de oliva, o sea, es que estamos a las legumbres. Es que somos un país que estamos abandonando nuestros buenos hábitos, y eso es lo que más rabia me da.
Y además, Sergio, hemos perdido también el despiezar nosotros mismos, por ejemplo, un conejo, ¿no? Ahora que estamos hablando de conejo. Porque yo lo compro a trocitos ya, yo es que soy incapaz.
Bueno, pero por ejemplo, a lo mejor eres incapaz o no puedes, B, no tienes tiempo, o C, no sabes, ¿no? Y hay gente que no sabe, pero lo bueno que tiene, por ejemplo, la carne de conejo es que también ahora hay despiece. Tú llegas y dices, mira, este sábado, no sé, llega alguien a comer a tu casa, y dices, mira, voy a hacer solo paletillas. Pues puedes comprar solo paletillas. Puedes comprar piezas concretas del conejo. Pero que aún así, el conejo, como vale entero para hacer cosas, porque cualquier parte vale para cualquier cosa, que es lo bueno que tiene, porque es muy versátil.
Sí, ¿no hay una parte concreta que sirva para una cosa y otra para otra?
Hay cosas que son más adecuadas. Eso no quiere decir que sea más concreta. O sea, por ejemplo, el cuello es más adecuado para guisarlo. Si tú tienes muchos cuellitos, por ejemplo, yo los haría un guisote, porque están espectaculares, porque esa parte del hueso es mucho más gelatinosa. Pero también podrías hacerte un arroz. El otro día hicimos, con todos los costillares, hicimos una especie de carrés, así que se veían por fuera, se parecían, si haces una foto, parecían de cordero. Pues se veía todo el chuletero con los palos para arriba. Entonces eso queda súper divertido.
Nos tiene...
Por ejemplo, a los niños les mola mucho eso, de las chuletitas de pequeña.
Bueno, a los niños y a los niños mayores como yo, porque vamos, claro. Nos tiene Rebeca, ¿verdad? Nos tiene Sergio ahora mismo.
Yo el otro día tuve la suerte de estar en la presentación que hicimos a los medios, y por supuesto allí quien estaba en los fogones era Sergio, y madre, qué cosas más buenas.
¿Qué alimenta más, Sergio, el olor o ya comérselo en el plato? Porque el olor, tela.
Un poquito. Yo creo que ese el rollo, claro, es que el, la comida para mí es que es un, tiene un rollo fetiche muy grande, porque me, no solo es que sea mi vida la cocina, sino que me da un buen rollismo a mí increíble. Yo cuando el, huelo algo que huele muy bien, sé que no te lo crees, pero a mí se me ponen los pelos de punta, y hay veces, y te voy a decir una cosa que sé cómo vais a reír, y reír muy alto, o sea, no es que llore, pero me entra como una, estoy como en un estado de, joder, ¿cómo puede estar esto tan bueno? ¿Por qué, Dios mío, me has dado a mí la, la posibilidad de ser cocinero, que creo que es la, la profesión mejor del mundo? Porque no hay nada que me gustaría más que eso. Y es porque los olores, para mí, son imprescindibles y vitales. De hecho, el sabor, no lo tenemos en la boca en un porcentaje tan alto como crees. El sabor es un 70% altísimo del olor. O sea, lo que tú hueles es lo que sabes, porque de hecho cuando estamos acatarrados, la frase típica es, uy, eso no me sabe nada, estoy acatarrado.
Claro.
O sea, es un poco, el olor es vital, para todo en la vida.
El olfato y el gusto están demasiado cerca, porque están conectados, claro. Además.
Bueno, están súper conectados, pero yo creo que no solo están conectados, es que aparte, no sé si recuerdas tú cosas de la infancia, pero a lo mejor tú pasas por una calle y hueles un pastel que tú recuerdas de tu infancia y según lo hueles, te retrae 100 años, o bueno, 100 años no porque no tenemos, pero te retrae a la infancia, ¿no? Te dices, tío, si esto yo lo comí de pequeño. O sea, que el olfato es especial. Y, por ejemplo, lo que decíamos, esos guisos de conejo, yo recuerdo perfectamente cuando mi abuela hacía un arroz con conejo espectacular. No he vuelto a comer un arroz así en mi vida. Hacía también con conejo una cosa que son los andrajos que hacían en Jaén, que es un guisillo que lo podían hacer con conejo o con pescado. Pero hacían unos guisotes espectaculares. Y recuerdo también muchas navidades, platos con conejo, que es lo que decíamos en la, cuando hicimos la presentación, que las carnes también somos a veces un poquillo, nosotros somos un poquito obtusos. Sí. Somos capaces de no comer marisco todo el año y nos jartamos en Navidad, que es cuando menos deberíamos de comprar marisco.
Pues de verdad, vamos a darle esa excusa a los trasnochadores para que cocinen conejo estas Navidades, Sergio, pero claro, sí. Danos una receta así con la que nos podamos lucir, pero salir bien airosos.
Y por eso, mira, como la cebolla yo creo que sí os mola, y así viene el cebolladito, está súper rico. Mira, imagínate que pones dos dientes de ajo, tres o cuatro cebolletas cortadas así en juliana fina, y todo eso lo vas pochando. Vale, lo vas pochando, le echas el conejo dorado en una sartén previamente, un poquito, con poco aceite para que el aceite se pueda reincorporar también al guisote. Le echamos un poquito, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar licores tipo brandy, porque me da muy, muy buen rollo y como da ese toquecito de madera, sí, y tal, me mola. Yo le echaría un chorrito de brandy. Fíjate que lo sencillo que estamos haciendo un guisote, ¿eh? Imagínate que son 6 y tienes piernas, por ejemplo, ¿vale? O paletillas, 12, dos por persona, las pones, le pones una ciruela en las pasas, le pones, por ejemplo, unos daditos de bacon, si quieres darle un toque ahumado, y le pones, por ejemplo, también unas pataditas. Entonces, eso lo hace lento, que se vaya guisando, estofando, pierde el agua, porque la cebolla suelta bastante agua, y se queda como una especie de guiso meloso con el conejo oscuro, porque la ciruela ha dado ese toque entre dulce, oscurito, el olorcito del brandy y el toque de ahumado, y bueno, es que lo bordas.
Pues ya tenemos menú de Navidad.
Pero escucha, y ya si quieres que tu cuñada se muerda el labio de abajo diciendo de dónde habrá sacado esta receta, uh-huh, lo pones en una olla de estas bonitas que hay,
sí,
haces agua y harina, le haces en todo el borde de la olla como una especie de porra cruda que le pegas en el borde, le encajas la tapa y lo metes al horno. Entonces la masa se cuece, se termina de calentar el guiso y lo sacas hacia la mesa. Rompes la masa, abres la perola en el comedor y se vuelven todos locos.
Venga, ya está. Nos ha dado las claves, trasnochadores, el chef Sergio Fernández. Sergio, gracias por este gran secreto.
A vosotros.
Si lo conseguimos, te lo contamos.
Venga.
Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Rebeca, para caerse de espaldas, sí. ¿Eh?
Que sí.
De verdad.
No lo de cenar, pero ha abierto el apetito.
Nada, lo que pasa es que Sergio Fernández tiene un talento que, bueno, sí, luego a ver cómo nos queda a nosotras el conejo, pero bueno, intentarlo y sobre todo disfrutar de esta carne que es muy sana. Rebeca Vázquez, gerente de Intercun. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Fly me to the moon. Let
me play among the stars. Lo tenemos hecho y queda jueves por delante. Felicidades a todas las Inmaculadas Concepciones, ¿no?
Sí, muchas felicidades.
Que tengáis buen día. Os dejamos poniendo las calles. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.